Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a abrir el show de esta noche. Nos va a ayudar a hacerlo como cada noche que viene alguien. ¡Hombre, Iñaki Cano!
¿Qué pasa?
¡Vamos! ¡Bienvenido a esta cuadra!
Me retiro. ¿Quién me mandará a mí salir por las noches? ¿Sí? He visto luz encendida y he dicho, voy para adentro.
¿Sí? ¿Sabe tu mujer que estás aquí o no?
Mi mujer se cree que estoy trabajando.
Ah. ¿A esta hora?
Sí, sí, yo sé mentir muy bien.
¿Sí? Bueno. Pero si te va a decir cuándo... ¿A ver dónde viene? ¿Que hoy no hay chiringuito ni nada, que es sábado?
Como aquí no hay alcohol, no me lo va a notar.
Bueno, pues ahí estamos, iremos descubriendo.
Oye, lo que es una faena es que no se pueden hacer fotografías aquí.
Ya, ni grabar.
Perdona, sí. A mí lo de las fotografías es que me hiere profundamente, no se pueden hacer.
Y además con el agravante del flap, será eso para no deslumbrarte.
Muy bien, exacto. Bueno, seguimos bien.
La gente ahora se habrá dado cuenta que es... Iñaki Cano Yanel y no Iñaki Cano Martínez, que está haciendo pinitos también en televisión.
Sí, pero el bueno soy yo.
Bueno, muy bueno.
Luego vendrán los otros dos que dirán, no, nosotros somos muy buenos, pero el bueno soy yo.
Oye, ¿qué te iba a decir? Pero lo primero que hacemos cuando viene un amigo a vernos, sobre todo, ¿cómo estás?
Pues
¿estás,
mira,
estás de salud? ¿Estás ya bien? ¿Ya tienes todo?
Estoy vivo y eso lo celebro cada día. Sí. Estoy bien, sí, estoy bien. Me cuido, intento... no comer todo lo que me gustaría.
Sí. Esto lo vamos a cambiar, Iñaki.
Buenas noches, buenas noches.
Hago ejercicio dentro de un orden. Vea, hice con vuestra compañera y por otra parte madre de mis hijos y mi mujer, Tony Martínez, hicimos la San Silvestre Vallecana. Caminando, porque no me permiten correr, hice 1 hora 25 minutos.
Yo la hice a gatas.
Mi mujer me dio un repasito de cuidado. Me sacó, no sé si fue un cuarto de hora. Sí.
La mujer de Iñaki, que es Tony Martínez, que es la voz de la publicidad, la voz institucional de Herrera en COPE, llamada por nosotros Pepa Dominga.
Muy bueno.
La Pepa Dominga,
es la Pepa Dominga
de Herrera, claro.
del programa. Y que pues le ha dado permiso a Iñaki para estar esta noche aquí con nosotros.
Que no, no lo sabe.
No lo sabe.
No, que no.
No le has dicho nada.
Que no, joder, estoy diciendo que he salido de currar.
Pero de verdad.
He visto la luz y me he metido.
Y si está escuchando, puede decir, es Miner que imita y estas cosas.
Hombre, claro,
y
no sé. Es Miner. Hubo un tiempo que me imitaba.
Es verdad, sí. ¿Te acuerdas, Iñaki, cuando te imitaba?
Sí, me acuerdo.
Ay, qué tiempo,
Digo que afortunadamente que ahora ya estás en perfecto estado de revista, porque ¿qué pasa? ¿Que el periodismo es una profesión de riesgo o qué?
Pues yo te voy a decir una cosa, sobre todo si fumamos y no descansamos, porque lo demás es todo negociable, pero si tienes el vicio que tenía yo, que me fumaba del orden de 4 paquetes diarios y a lo mejor incluso 2 puros o 3... Y no descansaba y iba deprisa de un lado para otro.
Y que has dado más vueltas que una peonza por el mundo.
Y pues al final eso se paga. Y sí, fíjate cómo me vería de mal mi mujer, que con la famosa cofradía del chuletón a la que pertenezco y en la que estamos variopintos personajes.
Míticos, estáis Fernando Romay.
Ramón Fin, Rafa Hombres G.
Rafa de Hombres G.
Los propietarios de... ¿Puedo decir?
Sí, claro.
Sí, ya total.
De Discarlux, que son Carlos.
El Starlux, buenísimo. Eso le echo yo al guiso todos los días. Sí.
Y esto, bueno, pues 2 días en San Sebastián y me dijo...
En Saizor, además.
Vete para allá y relájate un poco. Y al regreso me pegó, pero bien.
Bueno, pero insisto, ahora que estás, ¿qué haces? Chiringuito y marca y...
Mira,
cuéntanos. Si
empiezo por la mañana, me voy a 20 minutos a Sporyu. De ahí puedo saltar a Radio Marca, de Radio Marca puedo volver otra vez a 20 minutos, me puedo ir con el Inter Movistar.
Ahí está ese gran hombre, ya era hora.
Donde viajo con ellos y hago una cosa que se llama Gira Mega Cracks, que jugamos con un montón de niños, 600, 700, 800 niños, que hay que manejarlos.
Tenemos que hacer algo por el fútbol femenino, al que también. Yo siempre he
apoyado. Que no llegan del córner a la portería.
Exactamente,
como
dijo, en donde estás ahí sentado tú.
Y luego, evidentemente, mi chiringuito, que me lo paso muy bien y que hacemos información y diversión.
Oye, ¿te molesta mucho que digan del chiringuito que es una especie del sálvame de los deportes?
Pues mira, me cabrea muchísimo, ¿no? Porque yo creo que fundamentalmente los que lo dicen, y lo digo bien claro y bien alto, es por envidia y porque no están ahí. Y en segundo lugar, en ese programa, además de información, entretenimiento, show televisivo... hay muchísima información. Muchísima información. La prueba está en que cuando en el chiringuito se dicen cosas, luego se suelen suceder. Y yo sí me cabrea mucho que digan que es el Sálvame que habla de sus cosas.
O sea, que a ti te enfada, por ejemplo, lo que dice José María García del chiringuito.
Sí, claro. Claro,
cómo no, no puedo no estar de acuerdo.
¿Algún mensaje de José María García?
No, nada absolutamente más. Nada más. Oye, el protagonista.
Allá cada cual.
Si queréis, otro día me llamáis. Y bueno, también en la televisión hay que hacer un poco de show también. Claro, porque ahora ha surgido a través de programas como este. ¿Qué opinas del denominado periodismo tribunero o periodismo de bufanda?
Ese, ¿no? Es el que no me gusta. A mí me parece muy bien que los periodistas se identifiquen con un equipo porque ellos crean que se tienen que identificar, pero no me gusta porque creo que pueden tener credibilidad, pero no estoy del todo convencido que puedan decir algo malo del equipo de la bufanda que lleva.
O sea, que hay periodistas que se les nota, o a otros que se les nota, tipo como Roncero o...
Bueno, Roncero no se le nota nada de qué equipo es, ni a Karma Barceló
tampoco.
O sea que... Ni incluso a Roberto Gómez tampoco.
¡Tampoco!
Se le nota de qué equipo
¡tampoco!
Yo, sí. Hombre, el mundo sabe que yo soy de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, exactamente, señor. Sí. No, pero claro, vosotros ahí pues digamos que sois muchas voces. ¿Lleváis una estructura o simplemente Pedrerol propone tema y vosotros largáis lo que os ocurre?
Te puedo decir que no se suele hablar, por lo menos en mi caso, no sé si a otros, creo que no. Pero Josep no suele llamar a casi nadie antes para decirle, tienes que hablar de esto, de lo otro, esto lo puedes decir, esto no lo puedes decir. Yo creo que es un programa libre, tú llegas, te sientas. Evidentemente no te puedes sentar en un programa de televisión de máxima audiencia sin tener información para hablar con propiedad de las cosas. Ahí no vale sentarse como si estuvieras en un bar. Ya. Lo que sí es cierto es que es natural, fresco y ahí decimos lo que sentimos y que
de vez en cuando
vivimos.
O sea, claro, hay momentos de bulla, de descontrol, pero también los hay en la radio. El otro día Juanma fue incapaz casi de hacerse con el tertulión.
Mira, hay cosas que de verdad me molesta, y es que ahora que en todas las televisiones y en todas las emisoras de radio hay tertulias deportivas que critiquen el modo de hacer un programa como El Chiringuito, me molesta muchísimo. Vuelvo a decirlo, yo sigo pensando que es la envidia, porque esta profesión es muy de envidiosos y de muchas zancadillas y de muchas puñaladas.
Es la evolución de la especie, ¿no? Que dice Alcalá. Antes, digamos que la radio era de guitarristas solitarios, ¿no? Era García, luego de La Morena, que bueno, de La Morena también empezó a ir metiendo sus microtertulias, pero ahora efectivamente cada programa tiene sus contertulios y tiene su gente y su cosa, ¿no?
Es que ahora es muy difícil, Fernando, sacar una noticia, porque los clubes lo controlan absolutamente todo, los representantes controlan absolutamente a todos los jugadores tienen sus propias empresas de imagen. Ahora es dificilísimo conseguir una noticia, un protagonista que venga en directo a estar en la radio o en la televisión, es casi imposible.
Oye, entonces... ¿y cómo un chaval que ahora mismo nos está escuchando, que está haciendo la carrera de periodismo, te está escuchando, y cómo me puedo yo distinguir siendo el escenario de trabajo tan complicado?
Yo tengo por suerte que en el máster de la fundación de la cadena COPE yo doy clases de reportaje, y yo les digo siempre lo mismo a los chavales, y es lo que les puedo transmitir. Si vienen a esta profesión para ser Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama o Juanma Castaño, o incluso el mejor, que soy yo, Iñaki Cano,
ahí está, por favor,
que se dediquen a otra cosa, porque ya existimos. La única manera de ser distintos es la única manera que a lo mejor tienen para triunfar, si es que lo consiguen.
Inventar algo nuevo que no se ha visto.
Algo bueno, distinto, claro, ser distintos. Pero... no vale con cantar los goles como Manolo Lama, porque eso ya lo hace Manolo Lama.
Claro.
Ni tampoco es cuestión de ponerse poético como Alcalá para contarte algo.
Alcalá, bueno, por
algo,
favor, Alcalá.
Porque...
Es que como yo, no hay dos.
Claro, porque no, esos ya están. Entonces tiene que llegar alguien. Y hay mucha gente buena.
Me gusta que me pongas como ejemplo ante tus alumnos. Y ojo, porque esto es muy bonito, porque para mí Iñaki Cano siempre ha sido un referente. Yo empecé a escuchar a Iñaki Cano allá por el año 81 en
sí.
Ay, ay, ay.
Era de España, era cuando empezó.
en Radio España, año 81. Y justo antes, en la Universidad Complutense de Madrid, yo ya te escuchaba tomar apuntes.
Y en Los Ángeles también.
Sí, sí, sí. ¿Y en Los Ángeles de San... ¿De dónde?
De Los Ángeles. Lo que no sabes, Alcalá, y ahora te doy el titular, Iñaki, luego tú desarrollas, porque sí, esto Alcalá te va a interesar mucho.
A ver, a ver.
Tú cuando conoces a Tony... Sí. ¿Le vendes la milonga de que eres poeta?
Sí.
A ver, a ver.
O sea, vamos a ver, eso como es.
A ver, Tony...
Alcalá apunta.
Tony y este se... Yo no conocía a Tony absolutamente de nada. Y esto sí que es aspecto físico. Es decir, era un... ¡Puah! Era impresionante. Sigue bueno, era no, es...
Sigue siendo impresionante.
Sigue siendo impresionante. Pero entonces es que era la bomba. Llegaba yo con unos pelos por la cintura casi, con pantalón campana. Sí. ¿Y cómo iba a llegar yo a esa mujer? Entonces me busqué las fórmulas para cada vez que ella se subía al autobús, yo también subir al autobús. Y coincidir con ella en el autobús dos o tres veces hasta que conseguí hablar con ella. Y entonces la vendí la película que yo era poeta. Se lo creyó.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué ha aportado Tony en tu vida?
Todo, 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 de verdad. Yo andaba por otros derroteros de profesión. Me metí a esta profesión por amor, por estar a su lado, porque había mucho buitre a su alrededor, sobrevolando ahí en la calle Gran Vía, en un máster que entonces había en la calle Gran Vía. En el 33, para ser más exactos, de donde han salido muchos profesionales, ella estaba en ese grupo y había muchos buitres y yo dije, digo, yo tengo que meterme a este lío porque si no me la van a levantar.
Como sabemos que este programa ahora mismo lo está escuchando María José Navarro para sacar cortes para su,
sí,
para su diario, ¿qué opinas de María José Navarro y de esa relación tan bonita que tiene laboral con Tony Martínez?
Pues mira, yo con María José, yo no sé la relación que tienen ellas dos. Pero que no lo sé, que no sé si se llevan bien, mal, regular, si se quieren, no se quieren, no tengo ni idea, porque no hablamos de trabajo en casa.
¿Es una norma?
Sí, sí, es una norma. Siempre ha existido esa norma, con mis hijos incluidos y con mi mujer. No hablamos de trabajo. Ni de las personas con las que trabajamos.
Menos mal.
Porque,
bien, estamos ahí bien.
Porque se pueden levantar rencillas innecesarias. Lo que sí te puedo decir, mi relación con María José Navarro, que es muy buena desde hace la... Yo estuve trabajando en la cadena COPE. A mí me ficharon en la cadena COPE para hacer un programa que se llamaba La Tremolina al mediodía y ser el hombre del partido, de la jornada y de la selección y de la vuelta a
España. Joaquín Prada estabas, ¿no?
Sí, señor. Aquí. Llegamos los dos juntos. No sé si Joaquín vino aquí por mí o yo vine por él, pero... Don Joaquín Prat y yo comenzamos aquí juntos, junto con Agustín Castellote.
Correcto.
Y desde entonces...
Año 86, puede ser.
Y ya estaba la Navarro.
Y la Navarro estaba en Albacete. Sí, señor. Estaba en Albacete.
La Navarro estaba en el año 86 ya trabajando en la cadena COPE.
No sé si el año 86. Bueno. Sé que estaba trabajando por Albacete porque en un par de vueltas coincidimos. Y desde entonces nos hemos llevado muy bien. Luego, cuando ella ha estado haciendo televisión, yo estaba con ella ayudándola. Y yo a la Navarro la quiero mucho.
Bueno. Tú empiezas en la radio de, ¿cómo se llama eso? De huevero de estudios, de poner los huevos esos yo, para insonorizar.
Yo conseguí llegar a,
las cajas de huevo.
A la radio.
Ah, sí, vale.
Para el insonorizar.
Para insonorizar.
Yo conseguía intercambios publicitarios y me dejaban hablar por la radio. Y entre los intercambios publicitarios, pues estaba toda la decoración de la emisora entonces de Radio Estudio. Y ahí, entre otras cosas, por huevos, coloqué la insonorización de los estudios a base de cajas de huevos.
¿Y quién es la primera persona que te dice, Iñaki, ponte delante un micrófono?
Bueno,
¿o cómo fue aquello?
Mira, en Radio Estudio, precisamente, yo tenía un programa a primera hora de la mañana que me lo dieron, pero me dijeron los hermanos Beitia y un tal Palomo, que es un... comentarista político.
Graciano Palomo.
El mismo que viste calzas. Tú no vas a llegar a nada en esto de la radio.
¿Te dijo?
Sí, y entonces me empecé a buscar la vida por otros lugares y encontré al gran Paco Vela y Alicia Somevilla en Radio España, que por pesado me dieron la oportunidad y me dijeron, ponte ahí en el micrófono, y empecé a competir presentando música y...
Puf, ¿ves? Otro como todo. Roberto Gómez, que empezó en los 40 de Don Benito, que mira que lo dices veces, Bobby.
Oye, venga, vamos a liarte.
Yo con los peleones.
Vamos a presentar un disco.
Yo presentaba los peleones.
¿Eso qué es un grupo?
Eso era la competencia de los 40 principales.
Perfecto. ¿Y qué música recuerdas tú que ponías? ¿Qué canciones? ¿Los pequeñiques?
No, eso ya me habían pasado. Yo no soy tan mayor también. Es que, Roberto, eres la repera.
Sí.
No, pero de todo, pues todas las canciones de las listas de moda de entonces. Uh-huh. Y luego ejercía de productor con un programón. Que se emitía por la noche, que se llamaba Domino y que presentaba Gonzalo Garrido. Y por ahí pasaba todo el mundo de la música.
Pues me imagino que si era a principios de los 80, pues que sería Miguel Bosé, Camilo Sesto y todo
claro,
esto, ¿no?
Toda lo
que
esa suponían, gente, ¿no? Y Trébol y... Sí.
Carmen.
Efectivamente.
Eso es.
Oye, ¿por qué no presentas una canción?
Gloria, ahora que está tan de moda, Gloria también.
Ah, sí. Sí. Pues mira, la vas a presentar.
¿Y quién cantaba Gloria? ¿Eh?
Humberto Tocci, del Alhambra.
Sí, ahí está, es Humberto Tocci, impresionante, sí señor. Joder, ahí está.
Venga, ahí está. Ahí está, te amo.
Pues nos viene ahora de maravilla la noche. Para acompañarte en este frío sábado camino del domingo. Con la protagonista de toda la semana, ella, Gloria.
Bueno, esa no era la Gloria.
Era Te Amo, pero quedó muy bien.
Ese no ha sido mi problema. El problema ha sido mío. Hombre que pone la música.
Escúchame, Enrique Cerezo, este formato de radio caliente seductora para la madrugada, ¿te ha gustado?
Yo te voy a decir una cosa. Yo, si tuviese una radio, Iñaki, yo te ponía a hacer los programas nocturnos para que calentases... noches.
Pues no vendría mal que me dieran esa oportunidad.
Sí. Claro, además, porque... Si además tú acabas de empezar, ¿no?
Claro, que me dejaran hacer la noche no me importaría, pero solo música y de vez en cuando charlar con algún amigo, no me importaría. ¿No? Pero a mí ya es que me quieren jubilar hace muchos años.
Hombre, insisto, vamos, estás en primer tiempo de saludo, porque tú por la noche, cuando tienes chiringuito, ¿a qué le llegas a casa? A las tres y media de la mañana.
Tres y media, depende de lo largo que se me ponga mi pedre. Lo mismo le da estar hasta las tres.
Vamos a enrollarnos hoy hasta las 5.
Por lo menos, porque no le dejan, no se quedaba hasta las 5 de la mañana.
¿Y Tony a qué hora se levanta?
A las 5 de la mañana.
O sea, eso es lo que se llama, tenéis tiempo para convivir, entonces, ¿no?
Os voy a contar una cosa. Cuando yo llego de chiringuito, llego con la linterna del teléfono para no despertarla. Muy despacito, sin hacer ruido. Cuando ella se va con la linterna del teléfono para no despertarme a mí. Esa es nuestra relación, imagínate.
No, está muy bien.
Por eso llevamos tanto tiempo juntos, porque no tenemos tiempo para nada.
Claro, y después de ese año 81-86 que vienes aquí y ya te incorporas al ente, digámoslo así, en el 87-88,
sí.
¿No?
Sí, señor.
Ahora, en serio, para los que, como diga, que vosotros que sois jóvenes, ¿no? Y que en vuestro cerebro es limpio y os lo pagáis vosotros, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a la gente joven o a la gente menuda que nos escucha, que es mucha? Y vamos a dejar que lo expliques tú. Estos dos nombres, José Ángel de la Casa y Juan Manuel Gozalo.
Pues mi vida profesional, porque los dos me dan la oportunidad de mostrarme tal y como soy, sin cortapisas. Juan Manuel Gozalo me saca de la cadena COPE diciéndome que iba a ser la repera. Yo no confiaba tanto en mí como mi Juanma confiaba en mis maneras de trabajar. Y luego llega José Ángel de la Casa, que cree que puedo hacer algo en televisión. Uh-huh. Y ahí me mete en el fregado, y hacía radio y hacía televisión. Y son, bueno, pues Juanma, que en paz descanse, mi guía espiritual y mi gran profesor, y José Ángel de la Casa es el que me enseña en televisión. Mira, todo
la verdad de la sintonía
de Radio Gaceta.
Qué bueno. Ahí está. Dale bola.
Gaceta de los
remotos. Había que verle trabajar a Juan Manuel Gozalo, cómo llegaba, cómo...
¿Era muy metódico?
Era un crack, era bestial, era algo exagerado. Llegaba a las 10 de la mañana aproximadamente, pero ya había hecho 6 o 7 llamadas, estaba pendiente de todo, era polideportivo total, le daba lo mismo hablar de esgrima que de fútbol, del Madrid o de petanca, porque de todo sabía, de hecho, todo conocía.
Juanma Gonzalo siempre, yo se lo escuché muchas veces, defender la teoría de que un periodista deportivo no se había realizado completamente hasta que había cubierto unos juegos.
Y él hizo, una burrada de juegos olímpicos. Es verdad. Yo, por ejemplo, solo hice un par de partidos, 3, 4, me parece, de la selección española en los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero no he hecho Juegos Olímpicos. Fundamentalmente se han dedicado al fútbol y al ciclismo en mi profesión, pero desde luego Gonzalo era un todoterreno, y lo mismo narraba, que dirigía, que presentaba, era un fenómeno. Hay que tener en cuenta que cuando Juanma y José María García coinciden en la profesión, eran lo que, bueno, si lo podemos, no sé ahora poner un equivalente, pero eran los dos líderes de información deportiva.
Cristiano y Messi.
Eran Cristiano y Messi. Y luego, en el asunto de José Ángel de la Casa, yo creo que José Ángel de la Casa marcó un tiempo larguísimo en este país de cómo había que hacer la televisión. Había muchos que, bueno, es que no narra, no anima, pero José Ángel de la Casa contaba lo que tú estabas viendo.
Y cuando estabas en Radio Nacional, también estabas en Televisión Española, sí, misma casa. ¿Hacías Estudio Estadio?
Hacía primero Grada Cero, primero hacía La Moviola.
Sí.
Y después de hacer La Moviola, me dieron el programa de los sábados por la tarde, que era Grada Cero, y luego hacía Estudio Estadio. Y de paso, y ahí vino un pequeño choque entre Televisión Española y Radio Nacional, porque yo los partidos, las finales de Copa, las finales de Champions, las hacía con Televisión Española, y Radio Nacional se mosqueaba conmigo por eso.
Pero no es la misma casa, en teoría.
Sí, bueno, pero los intereses son distintos. Según me contaban, yéndome a la tele a hacer los partidos, la radio perdía algo
al
de...
número uno. Perdía, claro.
Al número uno, bueno, si tú quieres.
No, el número uno está aquí.
No, yo no he dicho el número uno, yo he dicho que soy el mejor.
Vale, eso sí. ¿Y echas de menos el reporterismo, esto de los partidos del fútbol, el ciclismo, de viajar para acá, para allá?
Sí, lo reconozco.
Con lo que pesaban los inalámbricos antes.
Ahora, yo es que es algo que, lo de los móviles, yo he hecho ya 2 Eurocopas con un iPad y un móvil. Pero con imágenes, y bueno, también venía mi Jaime Martínez Soria, operador de cámara, que grabábamos cosas, pero yo hacía toda la información. Antes, efectivamente, ibas con un inalámbrico que no se te cayera en el pie porque estaba 6 meses de baja. Pensaban una barbaridad.
Hasta que llega el ciclismo. ¿Cuántas vueltas ciclistas? ¿Cuántos tours? ¿Cuántos giros?
Pues mira, 6 giros, 10 tours de Francia y 20 vueltas a España.
6 giros, 10 tours
y 20 vueltas a España. Que, por cierto, los encargados de la Vuelta a España nunca se acuerdan de lo que hemos estado ahí currando mucho.
¿Mandaba García en la Vuelta o no?
Bueno, mandaba sobre mucha gente.
¿Sí o no?
No, te voy a decir, mandaba sobre mucha gente. Yo he tenido muchas trifulcas con José María, fundamentalmente por asuntos de entrevistas. Llegaba él y parecía que no podía... ninguno más hacer entrevistas. A mí me la traía al pairo. Yo le pegaba un empujón y me ponía yo a hacer las entrevistas.
A mí lo que siempre me ha llamado la atención, yo cuando era estudiante de periodismo y veía a Iñaki Cano en la televisión, era lo señor que eras, o caballero, lo educado que eras siempre con los protagonistas. Ahora parece que cuando buscamos una entrevista, buscamos al protagonista en cuestión, parece que como tienes que ir a por él, agarrarlo, tal, tal. Tú tenías un estilo distinto, Iñaki, y sigues teniéndolo.
Yo siempre he creído que los deportistas, los presidentes, los entrenadores, los directivos, a todos hay que tratarles con... Esto no significa que vayas a dorarle la píldora, ¿no? Sí, sí, pero sí, tú claro. puedes entrevistar a la gente con toda la educación del mundo.
Pero sin abandonar el espíritu crítico, pero con...
Y si tienes que decirle que mal has jugado, pues se lo dices. Y a mí nunca he tenido ningún problema con
claro,
ninguno.
Porque es que la forma que tenías tú de decirle eso, oye, has jugado mal, pero es que caía bien. O sea, ese pues, comentario caía bien. O sea,
entonces... Yo me alegro que todavía haya gente que se acuerde de claro mi manera sí. de trabajar, porque sí, sí, sí. es verdad que hay veces... la juventud de ahora que se olvida inmediatamente de quiénes uh-huh. hemos estado ahí uh-huh. ya que se vaya a su casa. Lo malo de que lo diga la gente joven este que se jubile es que también los directivos de uh-huh. empresas lo piensan ya. y eso es lo peor.
Sí. Y luego llega un día, hablando de ciclismo, ¿sí? el primer Tour de Indurain.
Joder.
¿Cómo recuerdas tú aquel día? ¿Cómo fue aquel día?
Pues
¿tú
mira, habíamos allí? Pasado unos cuantos Tours muy mal, muy tristes. Ganó Pedro Delgado un sí. Tour, luego vino sequía y los franceses no nos trataban demasiado bien. Sí. Había perdido también Fiñón un Tour con Greg LeMond
por los 8 segundos.
Muy poquito y en París sí. y bueno, la organización del Tour estaba hecha polvo porque no conseguían y entonces... no nos trataban muy bien. Uh-huh. Y el primer Tour de Miguel Indurain, yo recuerdo que donde se empieza a gestar a lo bestia es saliendo de Jaca, subiendo... Y ahí Miguel Indurain marcó un antes y un después, creo, en el ciclismo español. Porque además era un señor, era un tipo que siempre, en las buenas y en las malas, te atendía. Y... fue terrible aquello, fue una explosión de alegría ver otra vez a un español en lo más alto ahí en el Arco del Triunfo, en los Campos Elíseos, uh-huh. ganando el Tour de Francia.
Claro, ahora tenemos a Gasol, a Nadal, pero entonces igual estamos un poco sedientos de ídolos
que
también, ¿no?
Entonces había muy pocos, ten en cuenta que ganó Pedro Delgado, hablo de ciclismo, pero no teníamos muchos más triunfadores. Pasamos, hablo de hace muchos años, por Manolo Santana, por Seve Ballesteros, que para mí hombre. Es uno de los grandes deportistas de este país, que dejó una huella impresionante en todo el mundo, porque tenistas había muchos, motoristas, estaba Ángel Nieto, que en paz descanse, y unos cuantos más que andaban ahí empujando, futbolistas, pero jugadores de golf, un jugador de golf en este país era algo que parecía de otro mundo, un extraterrestre, y se ve, hizo algo grande. Y eso que tú dices, ahora tenemos un montón. Es que ahora estamos acostumbrados a los triunfos. Ahora no, yo me he comido muchos mojones por el mundo viendo a deportistas españoles cómo nos regresaban para casa antes de tiempo. Sin embargo, ahora, bueno, pues gracias a Dios tenemos grandes triunfadores del deporte.
¿Quién es más apasionado del golf, Rey, Bale o tú?
No me calientes con Bale, que me parece que tiene una jeta.
¿Le has visto jugar a Bale a golf?
Juega de escándalo.
Juega bien.
Impresionante. Sí, ¿eh? Impresionante. Que esto no está reñido con el fútbol. Es decir, lo que pasa es que me parece. Bueno, pues. Yo le he pillado muchas veces jugando al golf estando supuestamente lesionado. Y esto es. Bueno, yo creo que es una falta de profesionalidad importante y de falta de respeto hacia su deporte, que es el fútbol, y hacia el equipo que le paga, que es el Real Madrid.
Yo no sé, yo no sigo mucho el golf, pero sí, por ejemplo, mi hermano, mi padre siguen mucho, no solamente la Ryder, el Open Británico, lo que sea, no, se lo ven todo. Pero sí es verdad que yo cuando conocí a Severiano Ballesteros en Santander, en la calle, digo, ¿qué hago? ¿Le saludo? No, estás conociendo a una cosa, a un valor... A un tío estratosférico.
Yo fíjate que me llevaba muy bien con él y no era precisamente por el golf, era por el ciclismo. Porque Seve era del Fútbol Club Barcelona, seguidor del Barça. Y él era, sobre todo, seguidor de ciclismo. A Seve te lo podías encontrar en cualquier montaña de los Pirineos, viendo cómo pasaban los ciclistas e incluso subido en un coche.
No,
Seve era un apasionado del ciclismo. Y yo, que juego al golf muy mal, he coincidido con él muchas veces y de lo que hemos hablado ha sido del Barça y de ciclismo. Y luego, cuando ha sido asunto profesional. Yo el último Seve Trophy que estuve con él en Irlanda, como informador, hablamos de golf, pero normalmente nunca hablábamos de golf.
¿Qué handicap tienes?
Yo soy ahora, debo estar en 17 o así, porque no tengo tiempo ni para jugar.
Bueno.
Pero Seve, efectivamente, Fer, era la repera.
La repera.
Porque era un gran jugador de golf, una gran persona, y luego tenía una cosa, que era muy sincero, y los que somos sinceros, educadamente sinceros, porque una cosa es ser sincero, no, es que yo soy así, pero te están llamando cualquier cosa, no, hay que decir las cosas claras, pero con educación, y a veces hay que callárselas, por educación.
También. Y luego el fútbol, claro, tú, Madrid, selección española, también la primera copa del Barça en el 92, o sea... Sí. Cantidad de partidos que habrás podido hacer, que supongo que no los habrás contabilizado. Ahí es donde haces, digamos, que todos tus amigos de la prensa deportiva, porque, claro, tú estabas ahí en medio de la guerra entre trincheras. Antena 3, Láser, García, De la Morena. Pero, claro, tú imagino que lo mismo eras amigo de Manolo Lama, o de Gallego, o de Estrada, o de Torrico, o de nuestro inolvidable Gaspar Rossetti, o de, yo qué sé.
Yo me llevaba aquello? Y creo que me llevo bien con mucha gente. Ahora probablemente me lleve menos bien con mucha gente, porque hay veces que me caliento y suelto cosas. Pero yo me he llevado bien con todos. Además, a mí las guerras esas me daban igual. Yo tenía una misión que cumplir, y sin pisar y sin hacer daño la cumplía. Y si alguna vez me tenía que poner serio, me ponía serio con los compañeros, pero siempre, como decía el antiguo himno del Real Madrid, en buena lid. Es decir, que no tenía yo por qué montar ningún pollito con nadie. Si tenía que montarlo, lo montaba. Y si tenía que agarrar a alguno del cuello, también lo agarraba. Sí.
Fíjate que me cuesta creerlo.
Incluso con algún jugador también.
También.
Sí. No hay ningún problema, pero hay que ponerse todos en su sitio.
Lo hemos comentado una vez en este programa, pero ahora el futbolista es más inaccesible que antes. Antes el trato con el futbolista, con el deportista, era mucho más afable.
Yo lo entiendo también. Ten en cuenta que...
¿Lo justificas? No
lo justifico, porque creo que si tú te tomas una caña con un jugador, vas a entender muchísimo más los problemas que tenga en su casa, por qué no está más simpático, lo mismo tiene un niño que tiene fiebre y está preocupado por ese niño, pero eso ahora no se sabe. Ahora, yo recuerdo cuando íbamos o bien al entrenamiento del Atleti, o al del Barça, o al del Real Madrid, o a Vallecas, o a Getafe, que nos íbamos a tomar unas cañas y hacíamos unas risas y hablábamos y quedábamos, pero ahora les tienen muy controlados. Y también hay una cosa que es muy importante.
Los clubes también han blindado mucho eso, ¿no? Los jefaturas de prensa, los directores de comunicación,
los clubes están, desde mi punto de vista, equivocados con tanta censura de sus propios jugadores. Y todo te lo ponen fácil cuando les interesa a los clubes o al jugador vender una publicidad.
Tú puedes entender hasta cierto punto que un jefe de prensa de un club, sea el que sea, pero que ha sido compañero tuyo hasta hace bien poco, que más o menos ha trabajado contigo en esta trinchera, cuando es jefe de prensa de un club, es él el que te corta el camino, el que te niega una entrevista, el que te pone palos en las ruedas.
Cada uno se gana las lentejas como puede.
Claro, también es verdad.
¿Te he respondido bien?
Sí, me he respondido.
Podría entrar más a fondo, pero no. Cada uno se gana las lentejas como puede. Lo que sucede es que a veces vuelven a las trincheras. Claro. Y cuando vuelven a las trincheras, pues las lentejas están más duras de ganar.
Oye, Iñaki, y de esa relación que tenías tú con deportistas, cuéntanos alguna. Esa anécdota que siempre cuentas cuando estás con amigos en una cena y que se pueda contar por la radio, obviamente.
Pues mira, es que tengo tantas historias. Yo siempre hay una que cuento de Luis Suárez en Oromana. Siempre
Luis
la
Suárez
cuento.
Miramontes, hay que aclarar.
Sí. Y siempre la explico porque creo que es muy divertida. En Oromana, en Alcalá de Guadaira, la selección española, cuando se concentraba en tiempos de Miguel Muñoz,
en Sevilla.
En Sevilla, efectivamente, nos concentrábamos en un hostal que se llama Oromana. Y allí luego formábamos unas tertulias alrededor de una chimenea grande que había.
Ajá.
Y poco a poco, bueno, pues la gente, unos se tenían que ir a dormir, otros tenían que ir a la radio, otros bajábamos, subíamos, y siempre había un señor que no le voy a nombrar, que cada vez que uno de los de la tertulia se levantaba y se marchaba, comenzaba, ese... Ese menudo hijo de... Este se cree que va a heredar. Se iba a otro, Roberto Gómez, se subía a entrar en la serie. Ese, ese es un hijo de tal que me llegue. Se me iba yo y pues decía lo mismo, ese. Y así sucesivamente. Y claro, ya había noches en que no se iba nadie. Nos quedábamos todos quietos porque, claro,
para que no
hubiera
el comentario.
Y recuerdo siempre perfectamente una noche víspera de un partido de la selección a Luis Suárez Miramonte, que a eso de las 3:30, a las 4 de la madrugada, se levanta y dijo: bueno, señores, aquí se va un hijo de puta.
Oye, hablábamos de la Copa Europa del Barça. ¿A Serrat cómo le conoces? Pon un poquito a Serrat, pero hombre, ahí está, mira, hasta aquellas bueno pequeñas es, cosas te las tienes que saber.
Qué bueno, Serrat. Uno se cree
que los mató el tiempo y la ausencia.
Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. ¡Qué grande!
¿Y cómo fueron aquellas pequeñas cosas con Serrat? ¿Dónde le conoces?
Serrat le conozco también en el ciclismo. Con Serrat he vivido muchas etapas, porque él llegó a estar de comentarista.
Dime quién lo llevó.
Fuiste tú, José
ahí
Ramón.
Estamos, ahí estamos.
Fuiste tú quien lo llevó. Pero Serrat era tan accesible, era un tío tan sensacional. Y luego con él he tenido muchas cosas bonitas. Mira, hablabas tú de anécdotas. Uh-huh. Os voy a contar una, voy a intentar no alargarme mucho. Nosotros teníamos una peña en el frontón.
¡Hombre!
Yo digo una cosa, no sé cómo lo haces, pero siempre te metes en grandes peñas.
Sí, claro,
¿quién estaba en la peña? ¿Quién estaba en la peña? Vamos a ver.
Pues mira, estaba, tú has nombrado antes a uno, Eduardo Torrico, sí, José Ángel de la Casa, Pedro González, que hombre, en paz descanse, Enrique Ortego, Paco García Caridad, Johan Cruyff, Víctor Fernández, y nos reuníamos una vez al mes en Don Alfredo y Estefano también. Nos reuníamos una vez al mes en, bueno, Juan Magozalo, José Ángel de la Casa, le nombraba, que éramos muchos, y en uno de los camarotes o de las salas reservadas del frontón, la peña se llamaba Frontón Belfast, porque nació en Belfast comprando carne para el restaurante El Frontón, y una de las noches estaban cenando en el restaurante Daniel Barenboim y Joan Manuel Serrat. Y Joan Manuel Serrat se enteró que estaba a la peña y le pidió al dueño si podía entrar con nosotros. Por favor. Y ahí entró, estuvo con nosotros. Yo estuve cantando esta canción precisamente con él. Bueno, cantando, a ver si me entiende.
Bueno, Fernando. Ilustrando.
Haciendo ahí coros. Sí. Y nos lo pasamos muy bien, porque además esa noche, Javier Clemente, Benito Floro y Don Alfredo Di Stéfano discutieron sobre tácticas. Bueno, Don Alfredo Di Stéfano, que en paz descanse, no discutió.
¿Estaban Clemente y Cruyff en la misma peña?
Sí, sí, sí. Y Benito Floro. Y estábamos en la mesa y entonces con los vasos de las consumiciones comenzaron a hacer la táctica. Y entonces, esta anécdota es buena también, rápido la cuento. Mientras Benito Floro señalaba que el delantero centro tiene que estar en la punta de ataque acompañado por dos, Javier Clemente decía: el delantero centro tiene que ir para allá y tal. Y otra vez Floro: no, el delantero centro tal. Y ya Don Alfredo Di Stéfano se cansó y dice: che, parate, el delantero centro es mío y me lo bebo.
Yo. Exactamente. Qué barbaridad. Estábamos antes recordando desde empezar, claro, cuando en los momentos de la radio en directo, el año que tú hiciste el programa en Onda Cero, una noche que estabas entrevistando a David Villa,
sí,
y nuestro amigo Miguel Ángel Muñoz, el rubio, que estaba en Real Madrid Televisión, estaba intentando pedir paso aquí en COPE, pero se cuela su voz por el inalámbrico vuestro, y parece ser que Miguel Ángel no estaba muy de acuerdo con, o parece que tenía muchos problemas técnicos y lo exteriorizó de esta manera. Vamos a ver
cómo... Estaba nervioso el míster, lo habéis notado muy nervioso, más de lo habitual, supongo que sí.
No, antes del partido no estaba nervioso, digo nervioso, eufórico, pues con el gol, ¿no? Con el gol.
Hay una cosa, alguno de los míos, incluyeme a mí, hemos echado de menos quizás un gesto hacia el banquillo, hacia el míster, o...
Bueno, yo creo que aquí somos todos, ¿no? Yo creo que...
La mierda.
Hacia el míster, o...
Bueno, yo creo que aquí somos todos, ¿no?
Se refería que no podía...
Que no funcionaba el aparato, sí.
Que no funcionaba, claro, pobre hombre. Son momentos del directo. Hay que tener siempre que hay un micrófono delante, hay que tener mucho cuidado, incluso aunque esté desenchufado.
Eso es. Querido Iñaki Cano, macho, gracias por el rato.
Pues me alegro de haber estado con vosotros y además he estado muy comedido, ¿eh?
No, ahora está perfecto.
Sí. No me he liado a dar azotes.
No, hombre, bien. Oye, macho, pues si te aburres o si Tony te echa de casa, ya sé lo que es donde estamos por aquí.
Me vengo por aquí por vuestro chiringuito particular. Eso está, siempre de sábados a domingo en la madrugada después del líder, ¿no?
Eso es, después del líder.
Vale, pues aquí estaré, ha sido un placer y me alegra mucho haber estado un ratito con vosotros.
Igualmente, gracias, crack. Iñaki Cano. Esta noche, en la noche con el grupo Risa, nos ayudó a empezar el show. Long times and tears for fears. We must live each day like it's the last. Go with it, go with it, jam.
Grupo Risa.
La noche.